Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Olivia Murel es una mujer que nació por gestación subrogada y que cuando conoció que había nacido así, pues sufrió mucho, tuvo muchos problemas y ahora se ha convertido en una activista contra la gestación subrogada. Y está con nosotros en La Tarde. Olivia Murel, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias por dejarme hablar en su programa. Estoy muy contenta de estar aquí.
Olivia, tú naciste por una gestación subrogada. ¿Por qué ahora estás en contra de esta práctica?
Yo nací por gestación subrogada, como ha dicho, y ahora estoy en contra de la gestación subrogada por problemas éticos, por supuesto, que están vinculados a la subrogación. Y es que estamos comprando y vendiendo niños, estamos utilizando la eugenesia para crear bebés, traficamos con mujeres y también utilizamos a las mujeres como vientres de alquiler, y usamos a las mujeres como sistemas reproductivos.
Utilizas la expresión vendiendo niños, es una expresión muy dura.
Sí, pero es lo que es. Quiero decir, en un momento dado tenemos que parar y empezar a mirar al diablo a los ojos, si se me permite decirlo. Tenemos que decir lo que es. Es la compra y venta de niños. Es mercantilizar a los niños. Ponemos a los niños en medio de un contrato y cambiamos un bebé por dinero. Así que es eso exactamente lo que es. La definición de un producto es un objeto que va a ser comprado y vendido. Así que sí, estamos comprando y vendiendo bebés, por desgracia. Sé que para algunos puede resultar difícil oír esto, pero debemos abrir los ojos sobre el tema y comprender exactamente por qué hay que prohibirlo.
¿Cómo supiste que habías nacido de un vientre de alquiler y qué supuso para ti esa noticia?
Así que siempre, quiero decir, cuando crecí tuve diferentes señales de que mi vida, que demostraban que yo no había nacido de mi madre. Por ejemplo, mi madre es mayor que las mujeres que normalmente pueden concebir hijos. No tenía fotos mías cuando estaba en el hospital. Me llegaban muchas señales. Y también estaba el hecho de que nací en Estados Unidos y, sinceramente, no había ninguna razón para que mis padres fueran a Estados Unidos a dar a luz. Así que empecé a investigar sobre el tema cuando tenía unos 17 años y busqué Louisville, Kentucky, que es la ciudad en la que nací. Y fue entonces cuando caí en los sitios web que venden maternidad subrogada. Y fue entonces cuando todo encajó en mi cabeza. Solo más tarde tuve una prueba física y tangible, y es que fue una prueba de ADN a los 30 años. Así que me hice una prueba de ADN y reveló que no era francesa. Mi madre es francesa. Así que eso demostró que no era de ella. Y además, cuando bajé la prueba de ADN en el sitio web, se podían ver las coincidencias de ADN. Lo que pasó fue que tenía parentesco con una prima en Estados Unidos y un tío. Así que me puse en contacto con esta prima, que muy amablemente respondió, y le estoy muy agradecida. Y ella me presentó a mi medio hermano, mis medio hermanas y a mi madre biológica. Mi hermanastro también se hizo la prueba de ADN después solo para confirmar, porque necesitábamos más confirmación, y dio positivo. Estaba vinculado conmigo.
¿Qué pasó, Olivia, cuando conociste tu historia?
Yo estaba, quiero decir, lo primero es que grité, ¿sabes? Como que por fin sabes lo que sentías en tus instintos, que era correcto, y eres feliz, tan feliz, tan feliz de tener algunas respuestas. Y luego, bueno, luego, como sabrás, había más preguntas que responder. Así que estaba aliviada y luego yo estaba un poco enojada. Es lo que puedo decir, porque me parece increíble que hoy en día sigamos mercantilizando a los niños y que permitamos que esto ocurra y que quizá otros niños como yo puedan sufrir.
¿Y qué relación tuviste a partir de ese momento con tu madre biológica y con tu madre legal?
Mi madre legal, desafortunadamente, ya no nos hablamos, porque sacar a la luz este tema me ha costado nuestra relación. Y lo entiendo, ¿sabes? Puedo entenderlo. Pero ahora, hablándolo con mi marido, piensa que estoy haciendo un buen trabajo, que están de acuerdo con mi lucha y que quieren, ya sabes, que iniciemos una conversación y quizá reconstruir nuestra relación. Pero es lo que es. En cuanto a mi madre biológica, tuvimos una conversación muy... Quiero decir, hablamos durante un mes y después dejamos de hablar porque, sinceramente, yo no estaba buscando... quiero decir, ella tiene sus problemas, así que yo no quería molestarla, no quería, ¿sabes? No quería herirla, no quería, solo quería preservarla, así que me eché atrás. Ella quiere mantener el contacto, mantiene el contacto, pero no quiero ser una carga en su vida, ¿sabes?
¿Tuviste problemas de salud mental después de todo esto que había sucedido?
Pues sufrí problemas de abandono toda mi vida. También sufrí problemas de identidad, ¿no? Así que sí, me acerqué a las drogas, al alcohol, sufro enfermedad bipolar, tiendo a la depresión, todo tipo de cosas que están relacionadas con mi nacimiento. Porque lo que pasa, me refiero a que tengo todo un equipo médico detrás de mí que me está ayudando a mejorar. Y estoy agradecida por ello una vez más. Así que todos sabemos que está ligado a mi nacimiento. Solo quiero añadir una pequeña nota al margen. Siempre digo, y quiero que quede claro, que mi historia es muy personal. Así que mi historia no será la historia de Shir Goodborn Child. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay historias hermosas, las vemos en los medios, lo que vemos en tu emisora de radio. Lo siento, pero lo vimos con Ana Obregón, lo vemos en Twitter, lo vemos en TikTok. Y me alegro mucho por estas familias. No quiero hacerles ningún daño. Amo a todos los niños y a todos los seres humanos. No lucho contra esta gente, lucho contra los gobiernos y los estados que permiten que la gestación subrogada sea legal. Porque no lucho contra mis padres, por ejemplo. Yo quiero a mis padres y no quiero hacerles ningún daño, pero habrá historias hermosas y magníficas de gestación subrogada y de sus padres, pero eso no impide que deba parar. De hecho, la gestación subrogada es totalmente contraria a la ética en su base, y eso es contra lo que estoy luchando. La maternidad subrogada, no la gente. Quiero ser muy clara en este punto.
Está claro, no es el problema, no es la gente. Pero alguien puede decir, yo quiero tener un hijo y por otro lado hay una mujer que necesita dinero. Es un acuerdo libre. ¿Cuál es el problema?
El acuerdo para ser libre tiene que ser que la madre alquiler sepa exactamente por lo que va a pasar. Y no estoy muy segura de que todas sepan por lo que van a pasar. No sabemos cómo va a ser la subrogación, no sabemos cómo va a ser el embarazo, no sabemos si va a estar unida al bebé, no sabemos cómo va a reaccionar al proceso de in vitro, que es muy intenso en hormonas, que inyectan enormes cantidades de hormonas en estas mujeres, y ni siquiera sabemos qué daño hacen esas hormonas. Así que no sabemos si van a ser infértiles en un par de años, no sabemos si van a tener enfermedades mentales. Así que están firmando una cosa, un contrato. Sí, están firmando un contrato. Estoy de acuerdo contigo. Y es eso. No pueden, es decir, el consentimiento no es gratuito, solo porque no puedan predecir lo que va a pasar. Y además se les paga. Así que incluso en la subrogación altruista, y digo y pongo comillas, la subrogación altruista, porque para mí no existe, se paga a la madre de alquiler. Se le pagan sus gastos, su comida, su ropa, a veces su alquiler. Así que hay grandes gastos que están cubiertos. Así que para algunas mujeres, en algunos países estos gastos, es más que un salario mínimo. Lo hacen por dinero. ¿Qué es el consentimiento cuando hay dinero de por medio? Estoy segura de que si realmente quitamos todo ese dinero de la maternidad subrogada, en realidad no reembolsamos nada a estas madres de alquiler. No estoy segura de que estas mujeres se alinearían a pasar por 9 meses de embarazo y un ciclo de in vitro, para ser honesta. El segundo punto es que incluso si todos somos libres, digamos que una mujer quiere hacerlo libremente, completamente libre, todavía tenemos que hacer un contrato en el que un bebé está involucrado. Sigue siendo un bebé. Seguimos comercializando con un niño. En cualquier caso, esto no lo hace más ético.
Volvemos al comienzo de la conversación. Es la venta de un niño. ¿Has encontrado al Papa Francisco? ¿Qué te ha dicho el Papa?
Bien, en primer lugar, soy atea, así que no creo en nada. Fui muy clara con él cuando le escribí una carta allá por diciembre y lo repetí delante de él. Soy feminista y atea. Es decir, no comparto la inmensa mayoría de las cosas con la Iglesia, pero en este tema yo se lo dije y le pareció bien. Él es muy humilde, muy amable, muy, ya sabes, con los pies en la tierra. Este hombre es increíble, muy, muy inteligente también. Así que en la conversación me di cuenta de que era muy consciente de la subrogación. Sabe mucho sobre gestación subrogada, así que primero dijo que me apoyaba a mí y a la declaración de Casablanca, que soy la portavoz de la declaración que promueve la abolición universal de la maternidad subrogada a través de una convención, un tratado o un consenso, y dijo que lo que hacíamos era importante. Y la tercera cosa que marqué es que dijo claramente más de una vez, creo que dijo 3 veces por lo menos, que la maternidad subrogada es un mercado. Tenemos un mercado de mujeres y niños. Y tiene razón, porque se espera que alcancemos los 100. Quiero decir, se supone que el mercado alcanzará los 130.000 millones de dólares en 2032.
Wow.
Es un mercado enorme.
Es un mercado grande.
Enorme de mujeres y niños, y no solo en América, sino en Ucrania, en África. Tenemos países africanos, Kenia, estoy pensando en Kenia, Nigeria, donde estamos utilizando jóvenes, muy jóvenes mujeres, me refiero. Es terrible, terrible. Y dijo una última cosa que fue realmente importante para mí, porque es un jefe de Estado, es el jefe del Vaticano. Bien. Pero me dijo algo muy científico. Recordó el hecho de que existe este fenómeno biológico que observamos, que estudiamos, donde la mujer, cuando lleva a su bebé, el bebé da sus células, células madre a la madre. Así que la madre tendrá durante toda su vida un rastro de ese bebé en su médula espinal. Es un fenómeno que han observado y está científicamente demostrado. Así que hay vínculo entre la madre que ha llevado al niño, aunque no esté genéticamente vinculada al bebé, y lo llevará toda su vida. Y hay, por supuesto, un rastro en el niño.
Siempre hay un vínculo entre la madre y el hijo. Gracias, Olivia Murel, por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias. Y solo quiero decir unas palabras sobre España. Me encanta vuestro país, me encantan los españoles y seguís haciendo el trabajo que estáis haciendo.
Thank you.
Thank you.